Muy bien, seguimos aquí en la mañana de Radio Nacional, segmento de tango, lindo para esta jornada de viernes con un clásico, podemos decir, que no pasará en los tiempos y siempre va a estar vigente, ¿no? Con siglo XX, Cambalache.
Mirá que han querido hacer temas
Sí, y no.
para y no, sigue quedando.
Sigue vigente, sigue vigente. Increíble en nuestro
Qué poca
país.
evolución, ¿no?
Sí,
La nuestra.
hay cuestiones que no.
¿De qué año es? Del año 30,
Del año
¿no?
30, 20, por ahí. Búscamelo, por favor,
Sí,
Walt.
voy a buscar.
Mientras tanto, lo voy a ir presentando a Ariel Núñez, que está aquí con nosotros. Él nos visita.
34.
Mirá, 34, 90 años.
Década infame que se creía superada.
Estamos junto, bueno, como le decía, a Ariel Núñez, que él nos viene a hablar desde la Fundación Cooperar. En este caso, está formando parte de estas capacitaciones que va a dar la Fundación, de estas charlas abiertas y gratuitas, que se van a realizar en este caso el sábado 27 de abril. Charla
Mañana.
informativa sobre curso de grabación y postproducción de audio a cargo de él, sábado 27 de 11 a 12 horas. También. No está ahora, pero igualmente lo vamos a comentar. Charla informativa sobre taller literario, la arquitectura de la mentira, a cargo del escritor Pablo Ramos, de 18 a 20 horas en este caso. Y después vamos a dar el detalle de las otras inscripciones a los otros talleres que también están abiertas para el mes de mayo y de junio. Pero por lo pronto, Ariel, buen día. Gracias por venir hasta la radio, ¿eh?
Buen día para ustedes, buen día a toda la audiencia.
Jornada de lluvia, así que se agradece que te tomes el tiempito para venir hasta acá, pero bueno, contanos un poco cómo nace esta charla y este encuentro con Cooperar, donde vas a estar brindando este curso de grabación y postproducción.
Primero, principalmente, agradecer, ¿no?, a ustedes por el tiempo, por la predisposición de la radio. Y bueno, y a Claudia, que es de la Fundación también, por abrirme las puertas para estos cursos, talleres que vamos a estar dando seguramente en el transcurso de todo el año. Porque este curso dura 6 meses, el de grabación y postproducción, pero quizás larguemos otro de grabación o otro de producción musical, que está un poco más, digamos, encaminado a la composición, al armado de partitura y demás. En este, principalmente, vamos a tomar desde el punto inicial, desde cómo es grabar, hasta el producto final, que es terminar un cortometraje, una postproducción de un video.
Muy bien. Siempre hablando de audio.
Siempre hablando de audio, totalmente.
En este caso, tu formación es de.
Yo soy productor fonográfico y técnico de audio. Estudié en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Tecnología Nacional y en la Universidad de La Plata. Ahí está, todavía estaba pensando en. Sí,
Pasaste por muchas
pasé por varios
instituciones.
lugares, sí, pasé
Sí.
por varios lugares. Pero bueno, me formé en esos lugares. Sí,
Mirá.
sí, sí. Y bueno, obviamente, principalmente, siempre capacitando gente. Siempre capacitando, dando cursos de capacitación, de formación. Y obviamente yo me sigo formando también para poder dar nuevas herramientas a mis alumnos, ¿no?
Qué importante eso. Ariel, sobre lo que es esta capacitación, vas a brindar las herramientas, pero para trabajar con sonido se necesita equipamiento, ¿no? Que suele ser caro, ¿no?
Sí, principalmente sí para hacerlo, digamos, por decirlo de una manera lo más profesional posible,
Sí.
¿no? Pero hoy con pocos recursos podemos hacer grandes cosas también. O sea, hoy con una computadora básica podemos hacer algo muy bonito y mejorar ciertas grabaciones que a veces capaz que las teníamos arrumbadas hace un par de años y mejorar ese material también, ¿no?
Qué bueno. Walter.
No, pensaba en esto, en tu recorrido, digo, hasta llegar a lo que llegaste. ¿Qué cambios viste durante todo este tiempo? Porque, bueno, el avance tecnológico es bastante vertiginoso.
Totalmente. Pasaron muchas cosas en el camino. O sea, seguimos trabajando análogo digital, pero hoy el tema de las herramientas y de la inteligencia artificial está abarcando mucho espacio en lo que es el audio digital y lo que es también la postproducción. Hay muchísimas herramientas hoy de inteligencia artificial que medianamente no las veníamos usando, así que eso fue cambiando con el paso del tiempo.
Muy bien. Sobre lo que es el taller en sí, ¿nos querés contar, bueno, más o menos, primero que nada, lo que va a ser la charla, pero después veo que vas a hacer también taller, ¿no? Sí. A lo largo del año. Primero la charla, contanos de qué va.
La charla mañana va a ser más que nada informativa de lo que va a tratar todo el cursado de estos 6 meses, que se va a hablar de microfonía, de tarjeta de sonido, tipo de computadora, los requisitos que necesitamos para empezar a producir, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser una charla más informativa. Después, obviamente, el martes 7 iniciamos a las 18 horas. El cursado.
Perfecto. Martes 7 de mayo.
De 18 a 20 horas.
18 a 20 horas, ahí en la Fundación
Cooperar. Fundación Cooperar.
Perfecto. Bueno, el ruido tiene que ver con que llegó Pablo Ramos.
Y yo.
Que justo te
buen día. Eso.
Pero bueno, Pablo, gracias por acercarte.
Ah, gracias por la nota, por favor. Es muy, muy
no importante. Agradezcas de antemano.
No,
pero vas a tener derecho de réplica en el momento ahora.
Dale, genial.
Estábamos comentando, bueno, del taller que va a estar brindando acá Ariel. También comentamos el tuyo, el taller literario. Sí. La arquitectura de la mentira, ya el título está espectacular.
Sí, fue... Te llama la atención. Pues yo me dediqué a la construcción antes de vivir de la literatura. Hice mucho trabajo. Sí. Y bueno, y de alguna manera un texto se construye como una casa. De alguna manera yo digo que primero el movimiento de tierra es lo que uno explora, la motivación, que yo la trabajo en mis talleres con el diario personal, ¿no? Recurriendo a mi educación clásica y a esta frase que escribiera Santa Teresa de Ávila hace 500 años, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Yo de chico, como me mandaban a catecismo, leí eso y dije, ah, qué bueno, ¿no? Alistar mi alma. Y empecé un diario personal. Así empecé a escribir yo, autodidactamente. Bueno, igual primero hay una charla introductoria que es este sábado a las 6 de la tarde en la Fundación Cooperar.
Van a estar todo el día, porque primero está Ariel, después vas vos.
Estamos, te puede grabar, Ariel. ¿Eh? Te puede grabar.
Ya hay un compañero, pero igual también está, tranquilamente. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de... Es para también para gente que quiera escribir y gente que ame la literatura. Es para lectores también. Voy a analizar un cuento, todavía no decidí si de Raymond Carver o de Stieg Dagerman, y voy a desentrañar un poco los mecanismos de por qué nos emociona la literatura. ¿Qué sucede cuando uno, no sé, por ejemplo, por qué Borges, en vez de decir, no sé, yo en Buenos Aires la pasé mal porque me enamoré de una mujer que nunca vino, escribe y qué sé yo, y ahora la ciudad es como un plano de mis humillaciones y fracasos, desde este umbral he visto los ocasos y ante este mármol he aguardado en vano. ¿Qué diferencia hay entre el discurso informativo, científico, la unicidad de sentido y la pluralidad de sentido? Lo que tiene la literatura es esa varita mágica que nos toca a todos, ¿no? Una frase, no es lo mismo decir pienso, luego existo, es una frase científica. Uno puede estar de acuerdo o no con Descartes y decir, bueno, pero pensamiento y frase vino en el mismo momento, que decir, había una vez. Puedo decir, parece sencillo, es el gran principio de la literatura, pero no. Está lleno de tensiones, había una vez qué, había una vez cuándo, había una vez cómo. El único que creo que superó ese principio fue Carlos Collodi en su versión de Pinocchio, este italiano, que era un periodista en realidad, que es el único libro que escribió que proletariza la problemática, digamos, del cuento. Siempre cuando yo digo vos, había una vez, ¿en qué pensás? En un castillo, una princesa. Sí. Y Carlos Collodi empieza, había una vez un rey en su castillo encantado. Pensarán ustedes, mis pequeños lectores, pero no, había una vez un pedazo de madera. Es maravilloso, ¿no? Vuelve al pueblo, el milagro de la historia maravillosa, también le puede pasar un pedazo de caoba, un pedazo de ébano, no, un pedazo de pinocha. Pinocha era un pedazo de leña,
claro.
Sí. De esas que uso ahora en invierno, de que me mudé acá a la Patagonia. Bueno, de todo eso voy a hablar, de mi pasión por la literatura, y de ahí se formará el grupo, no muy numeroso, no trabajo después con mucha gente en el grupo curricular, que va a ser los jueves, desde el jueves 9 de mayo, ¿no? Estamos en abril, hasta noviembre haremos un taller semanal. Pero este taller esta charla está destinada, lo leo el cuento, no hace falta leerlo, es medio performática, ¿viste?
explico por qué emociona, cito a otros escritores. Yo soy medio una caja de Pandora, para bien, espero. Voy abriendo lo que yo amo y va saliendo y se arma una conexión ahí con la gente.
Bueno, la gente de Cooperar ha confiado claramente en vos.
No, ya que tiraste la cuestión del número para los dos talleres.
Sí, para la charla no hay límite.
Sí, y después cada uno de ustedes tendrá un número manejable, ¿no?
Si yo junto el mío, ¿sabes qué? Soy Gardel. Espero que si encuentro 12 personas que quieran participar y escribir mi taller, aunque muchos ya me están llamando, tengo ahí un grupo ya que estaba esperando esto.
Pero la idea es 12.
No sé, de última haré otro grupo, veremos qué pasa. Sí, porque del mío es lectura y crítica, si no la gente no lee nunca.
¿Viste? Claro.
Pero no digamos ese número, a ver si confunden que hay un límite tan chico para esta charla del sábado.
No, es para el cupo taller durante el año. ¿Haría lo mismo, 12?
Cupo,
no.
Nosotros tenemos un laboratorio de 8 computadoras, pero podemos llegar a 12, 15 quizás, porque la mayoría trae una compu personal, ¿no? Entonces quizás 15, calculo yo.
Bien, si tienen compu personal, capaz que se puede extender un poco.
Son 100, haremos 10.
Ahí está.
¿Qué vamos a hacer? Los tiempos que corren.
Y bueno, si tienen el espacio ahí, el tiempo ustedes también.
Claro, yo tengo justo el mar, me ubicaron ese jueves porque tengo 3 grupos. Yo me vine acá por la feria del libro hace 2 años y me acarencié, ¿no? Venimos con mi compañero y hace 3 meses acaba de llegar el camión de Buenos Aires con todo.
Ya estoy en el lugar. Ya estás afincado.
Estoy afincado, por eso la idea de un presencial. Tengo 3 grupos colmados, una lista de espera de los grupos virtuales, pero quiero dejar algo, una impronta acá también. Mis talleres ahí son bastante valorados, hoy lo estuve dando en toda Latinoamérica, estuve dando el método a otros escritores, el método funcionó, sacó muchos escritores, y bueno, así que cuando viví en Rosario, lo di en Rosario, fui medio nómade. Rosario es una ciudad que me gusta mucho, y bueno, y acá quiero dejar algo, ¿no? También. Uh-huh. Pasa por ese lado, en mi caso.
Le consultaba a Ariel la formación, él nos contaba, bueno, su trayectoria, los distintos lugares donde él ha estudiado, y en tu caso...
Sexto grado de primaria.
¡Qué grande!
Porque mi papá fue preso en la dictadura y yo tuve que ir a trabajar, así que soy buen carpintero.
Tu pasión por la lectura nace...
De mi mamá, que era una maravilla, mientras mi papá estaba preso, mi hermanito y yo 12 años, el 11... Fuimos a bobinar motores de barco al Dock Sur. Soy Avellaneda, yo no soy porteño, que quede bien aclarado.
De Independiente o de Racing.
Independiente, ni se habla esa, porque Avellaneda e Independiente. Racing es de la capital. Cuando juega Racing, el puente de Pueyrredón queda colmado porque vienen todos de capital a Avellaneda. Claro. Él de Avellaneda e Independiente. ¿Ven ahí vos también?
Sí, por supuesto.
Vamos, todavía. Ando que andamos ahora mal ahora.
Un muchacho este que junta plata, ¿sí o no?
¿Quién?
Moyano.
Maratea.
Bueno, pero en los colores. Mirá, yo también, que Arsenal es el club de mi barrio, de Grondona, yo soy de Sarandí. Cuando hice un documental, yo hice también guiones, me dieron un Martín Fierro por Historia de un Clan, escribí El Patrón del Mal para Colombia, soy muy amigo de Carlos Moreno, el director. Hicimos un documental de Palomo Usuriaga para Colombia, yo hice el guión. Y hacía mucho que no iba a la cancha, evidentemente. Cuando estos perros que tenemos ahora salieron con la camiseta roja, a mí se me puso la piel de gallina. Es como, el partido de fútbol es como por qué soy peronista. Yo soy dejado de Saúl Ubaldini, pero si me preguntás por qué soy peronista, yo te lo resumo. En el sexto grado escuché la palabra peronista en el colegio. Le pregunté a mi papá, ¿qué es peronista? Lo que vas a hacer hasta que te muera, te rompo el culo a patada. Ahí viene mi adoctrina. Soy un tipo más que va hacia... a la costa desde el corazón, hacia, y la literatura es lo mismo. Yo volvía de trabajar mucho, siempre, qué infancia dura, vos tuviste, la verdad que no, estás equivocado. Mi madre laburaba en una fábrica de fósforo, yo llegaba a mi casa y toda la noche de mi vida me fui a acostar con un cuento leído por mi mamá que recuperaba mi infancia en ese instante. Por lo tanto, de ahí viene mi pasión por la literatura. Mi mamá es una mujer muy lectora, mi abuelo era un anarquista que... fundó la primer biblioteca popular de Avellaneda, que se llama, mirá el título, existe todavía, Velada de Estudio Después del Trabajo. Más anarquista que ese título, ¿no?
Que el Sacramento.
Claro, entonces, de ahí viene, mi primer libro fue la obra completa de Rafael Barret, que empieza con la frase, la palabra es un arma. Entonces, de ahí viene mi amor por los libros eran... Esa biblioteca, mi abuelo era analfabeto cuando la fundó, a los 50 años, y ahí aprendió a leer y a escribir. esa visión de mundo que tenía esa gente, ¿no?
Sí.
Que espero que vuelva en esta trágica visión de mundo que tiene ahora el presidente, que defender esta radio y la y defender la TV pública y todo lo que hay que defender.
Gracias.
Estuvo buena la, sí, no, ni hablar, Radio Nacional en el corazón. Tengo muchos amigos trabajando allá. Tuve un amigo trabajando acá, Alejandro, y ustedes, que son por supuesto gente del palo, gente que son, eso es la amistad para mí, ¿no?
Por lo menos lo que has podido ver hasta ahora.
No, no, lo, sino, sí. si lo que nos une es más fuerte que lo que puede separar, no está todo bien. No pido perfección, pido evolución, decía un borracho que yo conozco. Y tomaba criadores, ¿viste? Había mejorado.
La verdad que la charla, si es así, va a estar más que entretenida. La que
sí, es divertida.
Invitamos mañana a las 18 horas. Está bueno que se pueda ver también la lectura, porque a veces la suelen vincular con algo tedioso, aburrido.
Para nada. Aburrido que... Gran Hermano. Fíjense toda la boludez que hablan ahí. Sí. Esa manga de boludo. Perdón,
es que te obliga a sentarte y a tomar un tiempo, un texto y pensar.
Claro, lectura. Y darte cuenta que hay algo hermoso ahí, que hay algo valioso. Creer esto que creía Alma Fuerte, que iba y le recetaba los sonetos medicinales, lo sacaban cagando. Se lo recitaba a los enfermos. No te sientas vencido, ni un vencido, no te sientas esclavo, ni un esclavo, ¿recuerda?
Sí.
Y él iba a los gritos, porque tenía. Lo que nos falta a nosotros son convicciones de que la literatura es muy entretenida, muy divertida, ¿no? Y que, bueno, el audiovisual, por supuesto. Pero todo el audiovisual se nutre de un texto literario, ¿no?
Sí, yo le iba a preguntar a Ariel, pensando, bueno, este tipo tiene una memoria
privilegiada,
sí.
Como mi mamá.
Si laburaste desde el punto de vista sonoro textos, y qué carnadura le podés dar laburando el audio.
Bien. Sí, hemos trabajado, digo hemos porque yo siempre trabajo con un equipo en sí, que me acompaña siempre, pero hemos hecho cortometrajes, un cortometraje que también fue premiado, que se llama Los Viajantes de Marina, que justamente habla de la dictadura militar, y que también fue como medianamente, porque yo no soy de la época de la dictadura, pero fue como medianamente reencarnar un poco a ver qué es lo que había pasado, ¿viste? Entonces uno se mete en sí, en el proyecto en sí, se mete de adentro hacia afuera, digo, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías las pasamos como a segundo lugar y tomamos esto de los guiones técnicos, la sincronización de audio con el video y un montón de cuestiones que van un poco más allá, ¿no? De lo que uno quiere contar, digamos, en la historia, por supuesto.
Hay maneras y seguramente los recursos están, ahí es lo que
claro,
van a aprender
exacto,
ahí en el taller.
Sí, sí.
Pero sí, también depende mucho de la creatividad de cada uno de los chicos, ¿no?
Claro, totalmente, sí.
El texto le cambias el sentido de acuerdo al tratamiento que le das.
Exactamente. Principalmente la música, ¿no? Lo que hace la música en cualquier tipo de película, ¿no? O cortometraje.
Y el contexto,
claro,
es tan importante.
Totalmente. Mm-hmm. La música incidental, hay un montón de cuestiones sonoras que justamente enriquecen, digamos, el texto en este caso, ¿no?
O el silencio.
También. O el silencio.
Claro.
Totalmente.
Bueno, Los Pájaros, la película de... Una película sin música de Hitchcock, ¿no?
Sí.
Increíble.
Bueno, con Los Pájaros ya estaba.
Ya estaba, ¿no? Pero una tensión tremenda, ¿no?
Sí, totalmente.
Chicos, bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero quiero bueno. Repetir nuevamente esto de lo que es la mañana. La charla informativa, entonces. Primero Ariel con grabación y postproducción de audio a cargo de Ariel Núñez. Vasta experiencia. De 11 a 12, entonces, en la Fundación Cooperar, sábado 27, y el taller literario La Arquitectura de la Mentira, a cargo del escritor Pablo Ramos, sábado 27, mañana también, 18 a 20 horas, en la Fundación Cooperar. Después de ahí, seguramente planillita.
Yo voy a tomar el curso
sí.
De él.
Soy
músico también, tengo una banda. Después, si lo quieren explorar,
¿qué?
Ahora es disléxico, es una orquesta de Rossini.
Ah, cada vez peor, ¿vale?
Yo soy disléxico y daltónico. Disléxico, bueno, ¿viste? Los títulos son para correrme mucho de la academia. De
sí.
Entonces, disléxico, si lo pueden ver, está Supervivencia en Spotify. Es una orquesta de rock que tiene violín, violonchelo, viola eléctrica, clarinete bajo, trompeta. Máquina,
ah, bueno.
Un delirio.
Lo, tiene todo.
Lo arregla y lo produce Fernando Monteleone, fue el tecladista histórico de Virus y el pianista de Leonardo Fabio, un capo. Está bueno. Supervivencia, disléxico de Spotify. Capaz algún día pueden pasar un temita acá.
Pero cómo no.
Me encantaría.
Pero vos
no.
Llegar y nosotros lo compartimos. Recordamos que van a haber talleres a lo largo de todo el año. Por ahora el cupo no lo vamos a decir. Después van a decir ustedes si todavía hay lugar.
Vengan que nadie se va a quedar sin el curso, creo. Claro. Le vamos a buscar la vuelta para ubicarlo en algún lugar. Por ejemplo, si excede, y yo a alguno le digo, quédate tranquilo, vení, yo... pagale a cooperar y yo te meto en una...
¿Tiene costo el taller? Sí.
¿El de ahora no, el de mañana no.
No, es la presentación.
Los demás sí tienen un costo.
¿De cuánto sería?
El de mío es de 20.000 pesos por mes, que lo cobra cooperar.
Y el mío también, 20.000 pesos por mes, que también obviamente...
Sean 4 o 5 clases, no importa, es todos los jueves. Pero y, bueno, lo haría eso, yo lo metería en un grupo mío, que claro, vale mucho más.
Y después las clases son una vez por semana, ¿cuántas horas más o menos?
El mío es 2 horas y media... De 18 a 20, 30.
Y en el medio de 18 a 20.
18 a 20, 2 horas por semana.
Exactamente.
Perfecto. Clarísimo todo. Cualquier consulta hasta cooperar. Si no, pueden ir de 9:30 a 14:30 o de 15 a 20 horas en cooperar o llamar al fijo 44 92 807 o el celular 2944-412807. Todo esto lo vamos a después compartir también en nuestras redes. Bueno, Ariel, y bueno, también tu nombre era Pablo.
No, por favor.
Gracias por venir los dos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Y bueno, éxito con estos talleres.
Muchísimas gracias.
Gracias, querido.